Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, bienvenidos a Cita con la Historia aquí en Radio Cultura. ¿Cómo andás, Aldo?
Y podríamos estar mejor, digamos. Ha sido una jornada...
Complicada, ¿no?
Complicada para muchas personas en la ciudad.
Sí, en las protestas en la zona de Plaza de Mayo.
Sí, también hubo trifulcas en el Congreso.
En el Congreso, sí. Hay muchos detenidos. Hay... Estuve leyendo que hay uno herido de gravedad, ¿eh?
Malos recuerdos.
Bueno, mes de marzo. En este primer segmento voy a arrancar yo con una efeméride.
Dale.
13 de marzo de 1904.
Ah, me suena.
Eligen por primera vez en un parlamento nacional a un socialista, acá en la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Alfredo Lorenzo Ramón Palacios, conocido como Alfredo Palacios, un dirigente muy importante, político de la historia argentina, gran orador, multifacético, longevo, murió a los 87 años. Uh-huh. Nació en 1878, el 10 de agosto y el 20 de abril de 1965, siendo senador. Falleció. Hizo de todo. Él se recibe muy joven de abogado, muy creyente, hasta ese momento absolutamente compenetrado con la fe cristiana, admirador de Jesucristo. Él se mete de joven en los círculos obreros católicos, que hacían un trabajo social similar al que hoy hace la Iglesia. Estamos hablando de fines del siglo XIX, pero poco a poco se ve desencantado, y él mismo dice, más adulto, contando su historia de joven, que él debía dejar de preocuparse por la vida después de la muerte, en el más allá, sino que tenía que buscar el bienestar de la gente o luchar por el bienestar del pueblo pobre acá en la tierra, en la vida real, en lo terrenal. Y entonces se afilia al Partido Socialista, que hacía poco que se había fundado, en 1896. Antes se recibe muy joven de abogado, ya muestra la pasta que tiene para un tema, el atractivo que significa para él todo lo que es la injusticia social. Su tesis versa sobre la miseria. Se recibe de abogado y obviamente atiende a los pobres. Pero se va metiendo en el Partido Socialista en un momento en donde también las ideas del socialismo, las publicaciones, los libros de los socialistas clásicos eran muy atractivos para mucha gente que tenía sensibilidad social, y entonces él decide que se va a afiliar al Partido Socialista. Milita un tiempo y en ese momento había elecciones uninominales. En cada una de las circunscripciones, y a él le ofrecen ser candidato. Después vamos a hablar un poco de la elección, esta que culmina en ese día, el 13 de marzo. Estamos a un día, a horas de que se cumple un nuevo aniversario, es día 12, y lo invitan a ser candidato en La Boca. Hay que decir para los oyentes que las elecciones en ese momento no eran lo que eran hoy, eran a viva voz, en los atrios de las iglesias, votaba poca gente, eran elecciones muy amañadas, con fraude. Sí, pero se dieron determinadas particularidades en la elección de La Boca, que el oficialismo iba dividido, dividido primero en dos y después hubo una tercer, un tercer candidato. Y bueno, él hizo una campaña apoteótica, como no se hacía en esa época, casa por casa, conventillo por conventillo. Él hablaba español, castellano e italiano, y había al lado un traductor en los conventillos de La Boca que se lo traducían al genovés, ¿eh? Porque la mayoría de los inmigrantes italianos que vivían en La Boca eran genoveses, de ahí toda la historia de Boca y de los Genaises, ¿no? Él hacía campañas conventillo por conventillo, casa por casa. Fue una cosa nueva en La Boca. Y termina ganando. Gana por sacando 830 votos, ¿no? Eso era lo que el nivel de gente que votaba, ¿no? El segundo habrá sacado 600 y pico, el otro 500, votaba poca gente. Pero bueno, logró una mayoría y llegó a la Cámara de Diputados. Eso fue un 13 de marzo, una fiesta en La Boca, los que militaron para esa campaña lo pasearon en el carro de los bomberos. Él era un personaje que ya iba a ser legendario, ya conocido por cómo se vestía, por su famoso poncho, por su sombrero que usaba ya de joven, ¿no? Algunos dicen para disimular la incipiente calvicie que tenía, y lo que lo hizo famoso era sus famosos bigotes alargados. Era un personaje que iba a ser un personaje de leyenda de la política argentina, un gran orador. No quedan muchos testimonios, excepto algunas grabaciones, porque no se disponía de la tecnología que teníamos ahora. Pero, ¿qué es lo que hay que decir? El trabajo increíble que hizo en la Cámara de Diputados. Es el creador del nuevo derecho, fue el creador del nuevo derecho, o sea, el derecho de los trabajadores. Trabajaba sobre todas las temáticas que tenían que ver con el pueblo trabajador. Él logró que se sancione la ley del sábado inglés, o sea, que haya un descanso a la mitad del día, el descanso dominical, ¿no? Que no se trabaje en el domingo, la ley de la silla, por eso siempre lo recuerdan los empleados de comercio. Es decir, que tenía que haber una silla en cada comercio para que los trabajadores puedan sentarse para descansar entre atención y atención, leyes de accidente de trabajo, el estatuto docente, pero trabajó sobre más cosas. Fue el primer feminista de la Argentina, porque haciéndose cargo de muchas cosas que se planteaban en el Partido Socialista, los grupos de mujeres socialistas, que fueron las primeras feministas de la Argentina, él presenta la primera ley de la Argentina, que por supuesto no fue sancionada, no se sancionó hasta el segundo gobierno de Perón, pero fue el primer autor de un proyecto de voto femenino en la Cámara de Diputados. Cambió la agenda de la Cámara de Diputados. Fue el que introdujo a nivel de las clases populares y de la clase media, antes era solamente un tema de la alta diplomacia, el tema de las Malvinas. Él escribe un libro sobre las Malvinas y además logra que se vote, que en todas las bibliotecas públicas haya libros sobre Malvinas, sobre la causa justa de Malvinas. Y eso hace que se arranque el tema de Malvinas, solamente que se estaba discutiendo hasta ese momento en las cúpulas de la diplomacia, y logró que sea un tema nacional, ¿no? Antes, por supuesto, de lo que sucedió en 1982 con la guerra de Malvinas, ¿no? Pero ya el tema de Malvinas era un sentir importante del pueblo argentino gracias a Palacios. Gran historiador, no paró hasta encontrar las raíces nacionales del socialismo, escribiendo el famoso libro Esteban Echeverría, Albacea del Pensamiento Nacional. Ni que hablar de todo lo que hizo por la universidad pública, defensor de la reforma universitaria, fue decano de la Facultad de Derecho de la UBA y luego fue rector de la Universidad de La Plata. ¿Qué no hizo Palacios? Hizo de todo, de todo. Fue elegido senador en 1931 y murió siendo senador, con el voto de la juventud, ya en el año, en la elección del año 63, creo que fue.
Claro, sí, sí.
En la elección del año 63, ¿sí? En donde ya empieza a ver lo que estaba pasando en Cuba, con la revolución del 59, ¿sí? De Fidel Castro, y los jóvenes lo llevan, el voto joven lo lleva al Senado. Profundo opositor a Perón, fue encarcelado por el peronismo, y fue un personaje muy importante de la política argentina. Probablemente los que han conocido esa época, que ya generacionalmente quedan pocos, dicen que ha sido algo así como el mejor diputado de la historia de la Argentina, ¿no? Por las leyes que logró, por cómo cambió la agenda, diríamos hoy, la agenda parlamentaria, por todo lo que escribió, por todo lo que estudió. Estudió la fatiga, escribió un libro famoso, La Fatiga, para conocer todos los padecimientos que tenían los trabajadores industriales. Los libros de Palacio hay que leerlos, son de otra época, pero claro, cuando uno ve todo lo que escribió con rigurosidad, todo lo que estudió, las leyes que sancionó, ese sí fue un diputado que, como se dice ahora, hay que honrar la banca, honró su banca. Así que por eso lo estamos recordando hoy, 13 de marzo, que fue el día legendario en que Alfredo Palacios, apoyado por las barriadas, los conventillos de La Boca, llega a la Cámara de Diputados. Primer diputado socialista de América. Nos vamos a la pausa musical con el Flaco Spinetta, Muchacho Ojos de Papel.
Muchacho, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayo, hables más, muchacha, corazón de tis, cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tis, cuando todo duerma, te robaré un color. ¿Dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corres más. Quédate hasta el día. Sueño un sueño entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy.
Volvimos. Bueno, adelantamos algo que aproximadamente y media.
Tenemos una invitada.
Sí, tenemos una invitada en Zoom. Felicitas Luna, historiadora, directora del Museo de Arte Popular José Hernández. Así que va a ser una entrevista interesante. Pero, a ver, ¿qué efemérides tenemos, Alotti?
En marzo, y parece que no sé, se alinearon los astros, porque todo tiene que ver con políticos.
Ah, mirá vos.
Fíjate, vos hablabas recién de...
Están en la historia.
Obvio, sí, sí. En la historia y en la cultura. Porque hay una cultura que tiene que ver con la política, la cultura política.
Exactamente, muy bien. Es verdad eso.
El 11 de marzo, un 11 de marzo, o sea, el día de ayer, de 1842, nació una persona muy importante que para la política de nuestro país, que fue Leandro N. Alem, Leandro Nicéforo. Leandro Nicéforo, popularmente conocido como Leandro N. Alem. Bueno, ¿cuál es lo importante de Leandro Alem? ¿A qué lo vinculamos rápidamente? Básicamente a la Unión Cívica Radical. Es el fundador de la Unión Cívica Radical. Quizás después fue opacado por la figura de su sobrino, Hipólito Yrigoyen, claro, al cual no le llevaba muchos años, era 10 años mayor que Hipólito Yrigoyen, y incluso lo inició a Hipólito Yrigoyen en la vida política. Pero la historia de este hombre es muy, muy particular, porque cuando era un pibe, su padre, que era rosista, estaba a cargo de un almacén, pero no los almacenes de hoy, los almacenes de entonces, que era el lugar de encuentro, lugar donde la gente iba a encontrarse, a hablar de política, bien o mal del gobierno, tomarse una ginebra, etcétera, etcétera. Y obviamente el patrón, el dueño, era un poco lo que se podía llamar una especie de puntero. Escuchaba a todos, hablaba con todos, prestaba. Bueno, cuando cae Rosas, cae en desgracia el papá de Leandro y es ahorcado y exhibido públicamente. ¿Te acordás que hablábamos del triunfo de Urquiza, los desmanes, lo que vino después? Y todo eso lo vivió Leandro, que quedó obviamente después de eso en la más absoluta pobreza, pero tuvo atrás a una madre, ¿no? ¿Cuándo no? Una madre que lo pudo sacar de ahí, que permitió que pudiera estudiar y que finalmente, ya grande para la época, casi 27, 28 años, se recibiera de abogado. Y mientras estudiaba y pasaba con todas estas vicisitudes, hizo de todo. Se sumó al urquicismo. Uno diría, ¿cómo se sumó al urquicismo? Si son los que, en parte... Bueno, lo que pasa es que después Urquiza se enfrentó a Buenos Aires. Y eran los que habían triunfado en Buenos Aires los que habían matado a su padre. Después se sumó a la Guerra del Paraguay. Y en la Guerra del Paraguay estuvo bajo las órdenes de Mitre, que era a los que había enfrentado. O sea, una cosa zigzagueante propia de esa época, propia,
propia de,
una,
de la juventud también.
De la juventud, de alguien que está buscando algo, ¿correcto? Pero después de recibido de abogado, se suma al autonomismo, empieza a militar en política. Y ya para 1880, vos esto lo sabés bien, Roy, se va consolidando un modelo oligárquico, republicano, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? División de poderes, pero oligárquico, que para 1890 entra en problemas, problemas económicos, con la famosa presidencia de Juárez Celman, que logra ser odiado por todo el mundo y que genera una reacción. Entonces todos los que estaban enfrentados por uno u otro motivo se reúnen. Es la famosa Unión Cívica. ¿Dónde está Mitre?
Siempre está. Hasta el final estuvo en todo.
Está Mitre, está obviamente Alem, está Yrigoyen, que siempre estaba con Alem en ese momento, José Estrada, Aristóbulo del Valle... Y llaman a un meeting, así se llamaban los actos, ¿no es cierto? Obviamente las elecciones, como vos decís, no eran representativas. Una elección no significaba nada, había fraude, votaba poca gente, pero un meeting era el verdadero pulso de la sociedad. y se reunieron relativamente cerca de acá, en Avenida Córdoba, en lo que es hoy Plaza Lavalle, cerca de Plaza Lavalle, que había un frontón para jugar pelota paleta, deporte muy popular en ese momento, el fútbol todavía no había irrumpido, y se reunió una multitud que algunos ya hablan de 10.000 personas, 15.000 personas, 20.000 personas en la ciudad de Buenos Aires. Ya antes del meeting, el gobierno empezó a hacer agua. Le renunciaron los 5 ministros. La Constitución en ese momento fijaba una cantidad de ministerios. Le renunciaron los 5 ministros a Juárez Celman, lo tuvo que cambiar todo. Y después del meeting, todo fue un templaderal hasta que unos meses después se produce la famosa revolución del parque, liderada por Alem, que es el otro hecho por el cual él es conocido, la revolución del parque, porque también en las cercanías de lo que hoy es Plaza Lavalle, donde está el Palacio de Justicia, estaba el parque de armas del ejército, lo quisieron asaltar para hacerse de las armas. O sea,
buscar su bastilla.
Exactamente. Esto generó obviamente una reacción del gobierno que a sangre y fuego venció los intentos revolucionarios, pero si bien fue derrotada la revolución, Juárez Celman fue eyectado, ¿no es cierto? Y llega al poder su vicepresidente, el famoso piloto de tormentas, Carlos Pellegrini, con el cual el eterno Mitre rápidamente pacta, ¿no es cierto? Y eso hace que Leandro Alem diga, bueno, voy a tener que hacer algo diferente. Y entonces surge la Unión Cívica Radical, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que uno cuando repasa, y uno para estas cuestiones siempre repasa algunas cosas, a veces uno se ríe para no llorar, Roy, pero el discurso del parque de Alem, que fue el más aplaudido, porque hablaron muchos, pero el más impactante, el más aplaudido, el que la prensa recogió con más énfasis, fue el de Alem.
Sí.
Y uno lo relee y dice, pero no se puede creer que todavía estemos con estos temas. Fíjate una cosa que dijo en el discurso, recogida por la prensa. El gobierno no hace otra cosa que echar la culpa a la oposición de lo malo que sucede en el país. ¿Te suena eso?
Sí, sí.
¿Y qué hacen estos sabios economistas? Se pregunta. Muy sabios en la economía privada, para enriquecerse ellos. En cuanto a las finanzas públicas, ya veis la desastrosa situación a que nos han traído. Increíble, realmente increíble. Y continuando con esta idea, sigue diciendo, no puede haber buenas finanzas donde no hay buena política. Buena política quiere decir respeto a los derechos. Buena política quiere decir aplicación recta y correcta de las rentas públicas. Buena política quiere decir protección a las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder. ¡Buah! No sé. Este era el Alem famoso de que se rompa, pero que no se doble, que unos años después de esto, esto fue en 1890, en 1896, como también es bien conocido y es otro de los aspectos de la vida de Alem que conocemos o en general se conocen, se suicida. En el famoso Club del Progreso llega herido.
Frente a la legislatura.
Exactamente, ahí nomás, en esa sede, y fallece. Y bueno, va a heredar su obra su sobrino, con el cual ya estaba un poco distanciado, Hipólito Yrigoyen, que va a continuar su obra respecto de uno de los temas que más le preocupaban a Alem, que era el sufragio universal. Y que Hipólito Yrigoyen, como ya hemos comentado en algún momento, lo va a lograr a través de la ley Sáenz Peña, que se sanciona en 1912.
Le entregó su ADN al radicalismo, porque el radicalismo es el partido de la democracia, ¿no?
El partido de la democracia, el partido de, podemos decir, el partido de la Constitución.
De la Constitución.
Partido de la Constitución. Y también Vos fijate que recién hablamos de Palacios, y en esa época el joven Palacios estaba por ahí. Alem se suicida en 1896. El joven Palacios vivía en este mundo, o veía estas cosas, escuchaba, veía, aunque sea de lejos, la revolución del parque, en la cual participó Juan B. Justo, era uno de los que participó en la revolución del parque, y evidentemente en una época de transformaciones, una época de cambios profundos, y es en la época en donde surgen desde la oposición, porque eso es algo que hay que valorarlo, tanto el Partido Socialista, que crea Juan B. Justo y al cual después se afilia a Palacios, como el Partido Radical, la Unión Cívica Radical, no surgen desde el poder, no surgen desde el control del poder político, surgen desde la oposición, surgen desde la derrota, podríamos decir.
Y desde la calle.
Desde la calle. E incluso en el caso de Palacios, que vos bien dijiste, una figura popular, conocida, todo el mundo habla de él, de un partido que históricamente ha sido un partido de élites, ¿no es cierto? Nunca ha gobernado, nunca ha tenido grandes mayorías. Lo que ha sido Palacios ha sido diputado y senador. O sea que proyectos, algunas leyes sancionadas con esfuerzo, pero negociando, porque nunca hubo mayoría socialista en ninguna cámara del Congreso. Uh-huh. Y evidentemente eso lo hace más grande aún. Uh-huh. Porque nunca estuvo a cargo de ni Alem ni Palacios, estuvieron a cargo de un ejecutivo, como si, por ejemplo, después pudo estar Hipólito Yrigoyen, claro, y otros dirigentes radicales.
Interesantísimo, Alem. Muy bien, Aldo. Escúchame, ya estamos para conectarnos con
bien.
Con Felicitas Luna.
Perfecto.
Bien. Sí, sí. Hola, Felicitas.
Hoy, ¿cómo están?
¿Cómo estás, Felicitas?
Muy bien, muy bien.
Gracias por estar con nosotros, Felicitas Luna. Es historiadora y es la directora, ya hace un tiempo, de un museo muy prestigioso de la ciudad de Buenos Aires, el Museo de Arte Popular José Hernández. Y bueno, queríamos hablar con ella. Por supuesto, entendés que una de las cosas que primero te quiero preguntar es, en una fecha tan importante en donde se lo recuerda a tu papá, a Félix Luna, probablemente uno de los más grandes historiadores que ha tenido la historia argentina, ¿qué te gustaría decir de eso? Es una fecha muy especial para vos, y creo que hay que trabajar para recordarlo aún más a Félix Luna, más de lo que se lo recuerda muchísimo. Pero me gustaría que contés algo de él.
Bueno, primero muchas gracias. Sí, como vos decís, Roy, este año se van a festejar los 100 años del nacimiento de mi padre, que nació el 30 de septiembre de 1925. Y en realidad, ¿cómo queremos que se lo reconozca? Me parece que es como reconocer a argentinos que trabajaron por el país, un hombre que nació en pleno Balvanera y que desde su lugar de historiador, de divulgador de la historia, hizo mucho para que los argentinos nos conociéramos y se entendiera su pasado. Es de formación radical, un poco hablando de radicalismo, pero trabajó justamente para entender la vida política argentina. Entonces, trabajó con personajes como el roquismo, que el conservadurismo significaba, y la figura de Roca significaba todos los vicios de la política, y de ahí escribe Soy Roca. Trabajó sobre el peronismo, que él fue un gran opositor desde su militancia en la universidad y después en la FADU, y después como entendiendo, digamos, y estudió historia para entender qué significó el peronismo, qué sumó el peronismo a la historia argentina, y escribió el 45, entre otras de sus obras, o Perón y su tiempo, los tres tomos que fueron
importantes. Todos
sí, librazos. Todos libros importantes y todos libros que, insisto, era para entender, bueno, y Yrigoyen fue su primer trabajo y fue más bien un trabajo de, más bien fue el más politizado, pero como volviendo a tu pregunta inicial, yo creo que fue un hombre que trabajó mucho desde la historia, fundamentalmente desde la divulgación, para hacernos argentinos más menos irracionales, más del diálogo, de conocer nuestro pasado para servir como plataforma hacia el futuro. Entonces me parece que ese sería uno de los rasgos que me parece que hay que marcar, ¿no? Ser, tener temple, tener voluntad de entendimiento, de escuchar al otro, y aún no coincidiendo políticamente o ideológicamente, ver qué piensa el otro, que me parece que eso que es lo que nos pasa muchas veces y hoy en día en la Argentina. Entonces, él, que era un hombre realmente como muy multifacético, porque utilizó desde la escritura, la poesía, porque escribió con Ariel Ramírez y un montón de canciones que interpretó Mercedes Sosa, entonces usó la letra, la música, usó la televisión, hizo gestión política, hizo cine, todo lo que significara divulgar la historia de nuestro país. Así que me parece que eso sería, creo que, de los aspectos que a mí me parece que es importante remarcar. Un hombre que creyó y trabajó siempre por el país, por el entendimiento de los argentinos.
Me parece excelente, porque ha sido así. Y contame un poco la historia del museo. Que es apasionante.
Bueno, es muy lindo. Estoy hace más de 10 años en el Museo de Arte Popular José Hernández, que estamos en Libertador y San Martín de Tours.
En esa casa es bellísima, ¿no?
Era un petit hotel que pertenecía a Félix Bunge, que era un estanciero, pero a la vez un hombre muy hábil con los negocios, y tenía desde una fábrica de ladrillos hasta tenía una explotación que era de Villegas de ganado. Y era un hombre muy astuto que no tuvo descendientes y decidió donar esa casa para ser un hombre de época, de la década del 30, ligado a la Liga Patriótica, justamente también amante del boxeo. Y decía que esa casa tenía que ser legada a los porteños, a los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, para hacer un museo de motivos argentinos. ¿Qué es un museo de motivos argentinos? Un museo que reflejara lo criollo, fundamentalmente el campo, que en la Ciudad de Buenos Aires eso no era común verlo. Entonces él, antes de fallecer, deja esta casa, lega esa casa con parte de sus bienes para la comunidad. Entonces esto es lo interesante, esto fue una donación que se hace de un particular a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires en el 35, cuando él muere, meses después de haber hecho el testamento, se organiza para que esa casa sea un museo. Y la Ciudad de Buenos Aires, o distintos intendentes en ese momento designados por el Ejecutivo, compran distintas colecciones, algunas también van recibiendo por donaciones, pero se organiza toda una colección fundamentalmente basada en platería criolla, en textiles criollos y después en artesanía contemporánea, ¿no? Así que el MAP significa, y es hoy uno de los museos de artesanía tradicional, digamos, y contemporánea de referencia en la Ciudad de Buenos Aires. Si no, tenés que irte a San Antonio de Areco, por ejemplo.
Claro, claro, claro. Y decime, ¿y en qué está ahora el museo? ¿Qué planes? Vos que siempre tenés planes. ¿Qué va a pasar en el 2025?
Muchos planes, Roy. Uno de ellos es el miércoles 19 de marzo, que es la semana que viene. Vamos a festejar el Día del Artesano, porque es el Día de San José. Es el Día de San José, es el padre de Jesús, que fue artesano carpintero, y sí es una fecha que se celebra internacionalmente. Entonces en el MAP vamos a hacer a las 18 horas, y en este invitamos a los oyentes, se va a hacer una visita guiada, se va a hacer un brindis, y se va a pensar y a honrar a tantos artesanos y artesanas que de todo el país, que hacen desde su oficio, ¿no?, lo mejor que se puede, mostrando solo calidad artesanal, sino también el color y la variedad que tiene todo nuestro país, las distintas regiones del país. Así que 19 de marzo en el MAP, esta invitación. Pero además estamos con varias muestras, porque una institución como un museo, una institución cultural, siempre tiene propuestas para distintos tipos de público. Entonces estamos ahora en el Salón Central con una muestra preciosa sobre artesanía del Gran Chaco, donde se combinan piezas de distintas comunidades artesanales del Chaco con un proyecto que hace el colectivo Neutro con inteligencia artificial. Entonces, la idea es mostrar cómo hay comunidades organizadas por la Fundación de Chaco Cultura, Chaco Cultural, que trabajan y también se proyectan a nivel internacional. Uh-huh. Todo lo que es las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, da este empujón hacia estas comunidades que a veces parecen desprotegidas y que de hecho lo están bastante desprotegidas. Hay ONGs y fundaciones que trabajan muy fuertemente para mostrar justamente toda esta artesanía realizada por comunidades, pueblos originarios, que es de calidad, que es de una belleza inusitada y de una delicadeza pocas veces vista. Y eso está en el salón principal del MAP. Y cruzando el jardín, hay una muestra muy también que me parece muy interesante para los oyentes, que es sobre la vida y la obra de Tomás di Taranto. Tomás di Taranto fue un pintor ítalo-argentino que pintó el Martín Fierro, que pintó distintas escenas del Martín Fierro, como lo pintó Castagnino, bueno, distintos artistas. Y él, lo interesante es que hizo una edición en italiano, en español y en inglés, y está toda dibujada, uh-huh. y están todos los bocetos, y toda la obra de Tomás di Taranto, que es muy raro, y eso es gracias a la generosidad de la familia, ver en una institución un currículum, digamos, una uh-huh. trayectoria tan variada y tan intensa, porque acá está, se exhibe, porque el año pasado, en noviembre, fueron los 190 años del nacimiento de José Hernández, entonces por eso se hizo esta muestra y va a estar hasta junio porque tuvo mucho éxito ya, y se hacen muchas visitas guiadas y muchas propuestas educativas. Entonces la idea es, bueno, mostrar justamente con esto también cómo hay artistas como Tomás di Taranto, que falleció hace 120 años, reflejan y ven un personaje como José Hernández, que es emblemático, o el Martín Fierro, digamos, ¿no? La lectura del Martín Fierro, emblemáticos para los argentinos, ¿no es cierto? Claro, claro. Cómo es esta trayectoria de este gaucho que fue en un punto también, bueno, desplazado con el avance en un punto de una sociedad que iba en crecimiento, pero también que refleja los valores que tenemos los argentinos, o algunos argentinos, como reflejó Martín Fierro, que era el coraje, la angustia, pero también la solidaridad, la amistad, bueno, lo que él ve en el mundo también de los de los indios, ¿no? Así que esta muestra Tomás di Taranto, como te decía recién, está en el salón cruzando el jardín del MAP, y bueno, y está digamos adornada por muchas visitas guiadas para distintos tipos de público.
Aparte del museo, yo les quiero decir a los oyentes, yo he ido varias veces, está impecable, es un museo de nivel europeo. No es grande, obviamente, pero muestra muchísimo. Es una pinturita, es prolijo, porque hay museos que tienen mucho acervo, tienen mucho material de exposición, pero está desordenado. ¿Vos fuiste, Aldo, a este museo?
Pero hace bastante.
Ah, ¿no? Recomiendo ir, ¿eh? Te recomiendo.
Voy a ir a ver lo de di Taranto, me interesó.
Vamos el 19 de marzo. Ahí con
vengan,
un grupo.
Venga, ¿eh? bienvenidos, y además estamos para eso. El museo es uno de los 10 espacios que tiene de museos de la Ciudad de Buenos Aires, y salvo los martes, está todos los días abierto, los miércoles es gratuito, pero fundamentalmente creo un poco, Roy, y me honra lo que decís, es un museo pequeño, pero es un museo que justamente en ese espacio que tratamos de que esté lo más bonito posible, se encuentren públicos de todo tipo, y que se hagan talleres, capacitaciones, que puedas disfrutar del jardín, que puedas estar leyendo en la biblioteca si vos querés, digamos que sean espacios amigables. Y yo creo que eso es uno de los grandes aportes que tenemos que hacer, que sean lugares donde tanta dureza, tanta agresión, si cruzas la reja de Libertador 2373 encontrás un árbol lindo, lo escuchas los pajaritos, y me parece que eso es otro de los objetivos, ¿no? Que uno tiene, no solo educar desde lo institucional, sino también formarnos como ciudadanos, insisto, menos agresivos, ¿no? Más uh-huh. permeables al otro también, a escuchar al otro. Y eso es un poco la misión que tenemos todos los que trabajamos en el MAP.
Muy, pero muy bien. Felicitas, mirá, a mí me parece, yo lo voy a charlar en Radio Cultura, ¿eh? A mí me parece que hay que organizar algo. Yo creo que se va a organizar en muchos lugares, pero hay que organizar algo, algún encuentro de historiadores o de gente de la cultura con respecto al aniversario de tu papá, de Félix Luna.
Bueno, así están trabajando, se está trabajando por suerte.
Pero que no haya uno, que florezcan muchas flores, ¿eh? Tenemos,
bueno, eso estamos, la familia Luna está muy contenta.
Lo voy a plantear acá en Radio Cultura.
Pero por supuesto, nos encanta y me parece que te vuelvo a decir, desde la Secretaría de Cultura de la Nación, desde Ciudad, o también mismo en la provincia de La Rioja, porque papá era riojano por amor y por familia, digamos, por amor porque se casó de casualidad con mi madre que era riojana, pero toda su trayectoria familiar de los Luna eran riojanos, entonces también La Rioja está trabajando por eso. La idea es celebrar, e insisto, esto de buscar, ¿no? Recordar a personajes que realmente hicieron mucho por la Argentina, porque realmente yo creo que papá era esos, si vos tenés que decir algo, era esos tipos que, patriotas, que adoraba su país y que se iba afuera y quería volver a su casa a dar clases, a dar conferencias, y esa era su vida. Y creo que un poco la transmisión, mirá que papá nunca supo que yo iba a estar en un museo, porque falleció mucho antes, la transmisión de estos valores de servicio a la comunidad, que es lo que vos tenés y tiene todo tu equipo, se ven poco. Entonces cuando lo ven, la gente lo agradece, porque es esto, una sonrisa, es este ayudar, es educar en el mensaje que uno da, ¿no? Entonces, bienvenido a todo lo que sea celebrar. Los Luna, somos como la familia Cortina, me parece que nos gusta.
Siempre es un buen motivo para celebrar.
Sí, es eso, agradecer y sumar, ¿viste? Porque yo veo esto que te decía recién, vemos mucha agresión y me parece que cursos, talleres, música que se dan en el museo, se siguen las páginas y las redes en el museo del MAP, está todo toda la programación que trabajamos, como todo, con poca plata, pero con mucha imaginación y mucho amor, porque realmente nos gusta lo que hacemos en el MAP.
Bueno, muchísimas gracias, Felicitas, por hacerte tu tiempo y gracias estar con nosotros acá en el programa. Ya te llamaremos de vuelta en algún momento por algún otro tema. Y vamos el 19, vamos a ir el 19.
Encantadísimo, los
vamos
esperamos.
Al Día del Artesano, que se hace a las 18 horas, me dijiste.
18 horas en Libertador 2373. Para una
Museo
visita
de Arte Popular y José Hernández. ¿Ok?
Exactamente.
Bueno, te mando un gran beso. Felicitas.
Muchas gracias. Saludos a vos y a tu equipo.
Chau.
Hasta la próxima.
Muy bien, hablamos con Felicitas Luna. Muy interesante, ¿eh?
Sí, sí. Yo no me acuerdo cuándo fui, pero hace un tiempo, me parece que todavía no estaba ella, así que hace más de 10 años.
Bueno, vamos a saltear canciones y quiero una recomendación de un libro.
Dale,
y vos después cerrás con un efeméride.
Sí, que me lo vi, que está bueno.
A ver, libro que recomendamos hoy, Cuentos de los Años Felices, Osvaldo Soriano. A ver, Osvaldo Soriano, gran escritor argentino, ya fallecido, muy joven, falleció en el año 1997, 54 años. A mí siempre se me hizo que todavía nos faltó leer el mejor libro de Soriano, a pesar de que todas las novelas que escribió fueron impresionantes, tuvieron una gran recepción. Él era periodista bien de raza, y luego, estando en el exilio, escribió sus primeros tres libros muy, muy conocidos, que se hicieron películas de esos libros: Triste, Solitario y Final, No Habrá Más Pena ni Olvido, Cuarteles de Invierno, y después ya en la Argentina, El Ojo de la Patria, en 1992, La Hora Sin Sombra, en 1995, y luego él escribe publica cuatro volúmenes con las mejores crónicas periodísticas que hizo. Una de Artistas Locos y Criminales, otra se llamaba Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, Piratas, Fantasmas y Dinosaurios, y uno de estos es Cuentos de los Años Felices. Cuentos, en realidad es un libro de cuentos muy cortos, pero en realidad no son cuentos de historias inventadas, sino de temas que a él lo atrapaban, ¿no? En Cuentos de los Años Felices son un tema que a él lo obsesionaba: la historia de su padre, funcionario, que tuvo un montón de vicisitudes, un hombre recto, profundamente antiperonista, y él cuenta las historias de su padre, que son muchas veces desopilantes y tiernas al mismo tiempo. Su otra obsesión, el fútbol, fanático de San Lorenzo, y tiene historias que son realmente apasionantes. Todas estas historias aparecen durante muchos años en las contratapas del diario Página 12, en la época en que Página 12 era el diario realmente de la nata. Y hay otra parte de este libro que es dedicada a la otra historia. Este es el tema que nos compete. La otra historia. Hay 12 o 13 historias muy cortas, 3, 4 páginas, sobre él lo que él consideraba la otra historia de la Argentina, que no es ni la tradicional ni la revisionista, y él se basaba en algo que es que estudió muchísimo la historia argentina con la legendaria Biblioteca de Mayo, que son 22 volúmenes con toda la documentación histórica del proceso de la independencia argentina. Y él allí, con las cartas, con los documentos, descubre otra historia, ¿no? Descubre, la suponía, pero encuentra la biografía justa como para entender mejor. Y él siempre lo dice: yo descubrí con la Biblioteca de Mayo otra historia, ¿sí? Entonces escribe muchos capítulos sobre la Revolución de Mayo, sobre la historia de la abnegación de Belgrano, sobre Moreno. Solamente uno de la saga de cuentos o de narraciones sobre historia no es de la historia argentina, y es de un personaje que a él le fascinaba, y él estuvo mucho tiempo viviendo en París. De hecho, se enamora de una francesa que va a ser su mujer, su esposa, que actualmente vive en Francia, que es Robespierre, y la caída de Robespierre en el famoso Termidor, que es fascinante. Este libro ustedes lo pueden encontrar en colecciones nuevas, hoy actualizadas, pero también en ediciones viejas, en muchas librerías de Corrientes, muy barato, como todas las novelas de él, que son clásicos de la literatura argentina. Pero los que gustan de la historia, yo lo recomiendo por un tercio de este libro, que es estos capítulos de la otra historia, que son mayoritariamente de la historia argentina. Cuento de los años felices, Osvaldo Soriano. Y ahora vamos hasta el final con alguna efeméride de Aldo Galotti.
Bueno, mirá, tenía una, porque viste que estábamos en la semana política, ¿no? Sí. Pero me parece que la vamos a tener que dejar para otra oportunidad, porque un día como hoy, un 12 de marzo de 1927, nació Raúl Alfonsín.
Mirá.
¿No es cierto? Que nosotros...
Vos te viniste medio radical, Alén, Alfonsín.
Sí. Bueno, coincidencias. Bueno, es un personaje que nosotros, por la generación que transitamos, hemos tenido mucho contacto con él, ¿correcto? Por lo menos por una parte de su vida, seguramente claro, la más importante, la presidencia y el retorno a la democracia. Pero es un personaje, digamos, muy inabarcable. Así que nos quedan pocos minutos, pero tengo una sorpresa, sé que de algo que creo que a vos te va a gustar.
A ver.
Porque...
pero de Alfonsín podemos hablar en la próxima.
Sí, por supuesto. Un 11 de marzo de 1921, en tu ciudad adoptiva, vamos a decir así, Mar del Plata, nació Astor Piazzolla. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué podemos decir o qué no podemos decir de Astor? ¿No es cierto? Bueno, fue hijo de Vicente Nonino Piazzolla, ¿no es cierto? Su famoso tango, Adiós Nonino, está dedicado a su padre. Podemos decir que esas cosas, esos chistes que se pueden hacer, que estuvo predestinado, porque Astor es una palabra de origen latino, que es, su traducción al castellano es astro, ¿no es cierto? Claro. Así que, claro, efectivamente. Y tuvo una vida, digamos, realmente apasionante, ¿no es cierto? Conocer a Piazzolla por la música ya es apasionante. Y conocer su vida, que fue breve, porque murió joven, a los 71 años, también. En 1925... O sea, a los 4 años se van a vivir a Nueva York. No sé si hay alguna.
Sí, hay conexiones.
Hay conexiones. Sí. Se va a vivir a Nueva York. Y ahí se queda 15 años. El tipo estaba medio aburrido, no sabía qué hacer, un país extraño. Y el papá le regala un bandoneón y empezó a hacer sus pininos. Con el bandoneón, conoce a Gardel, con las visitas de Gardel a Nueva York, participa así como pibe en alguna película de Gardel, pero después regresa a Argentina, se dedica a la música y en 1954 gana una beca para ir a estudiar a Francia, a París, con una compositora y pedagoga muy famosa, Nadia Boulanger.
Gran impacto en la vida de él.
Exacto, que él lo marcó, sobre todo porque él se estaba inclinando por lo clásico, él quería salir de lo popular y ir a lo clásico. Y Nadia veía que por ahí no iba la cosa, hasta que un día le dijo: a ver, mostrame eso que hacen en Buenos Aires, tocame algo con el bandoneón. Y le tocó, dijo: flaco, te lo traduzco, ¿no? Dijo: dedícate a esto, no largues el bandoneón, ahí está lo tuyo, ¿no es cierto? Y efectivamente así fue. Y bueno, nos dejó a los porteños, a los argentinos, al mundo, una obra maravillosa. Conocemos Balada para un Loco, Chiquilín de Bachín, Fuga y Misterio, y tuvo unas asociaciones culturales o musicales muy importantes. Una con el genial Horacio Ferrer, uh-huh. ¿cierto? Ese poeta del tango que revolucionó las letras del tango. En su momento, yo podría decir, es algo así como el Indio Solari del tango, claro. ¿No es cierto? En materia de letrística. Y después con una cantante que es Amelita Baltar, que es, digamos, si bien estuvieron unos pocos años, 5, 6, 7 años juntos, es paradigmático. Uno piensa en Piazzolla y piensa en Amelita, piensa en Amelita y piensa en Piazzolla.
Claro.
Y en 1968, para que nos demos cuenta, ver que Piazzolla siempre se dice revolucionó el tango, hizo salimos del tango de salón bailable al tango de los conciertos, ¿no es cierto?, para ser escuchado. En 1968, para que nos ubiquemos, 1968, Roy, los Beatles, los Rolling Stones, Pink Floyd, él hace la primera ópera tango, en una época en que ya se hablaba de la ópera rock, él hace la ópera tango María de Buenos Aires. No fue un gran éxito, pero en el mundo fue revolucionario.
Fue pionero.
Nunca se había hecho una ópera tango, ¿no es cierto? Como nunca se había hecho en algún momento una ópera rock, ¿no es cierto? No había obras conceptuales. Bueno, él es el primero que lo hace. Y bueno, este aniversario nos permite recordar a Astor, que, como te dije, se nos fue joven, pero que es un porteño de ley. Incluso recuerdo que vos no hace mucho lo homenajeaste en su casa, en el Parque Chacabuco.
Con la placa, sí, señor.
En el Parque Chacabuco, donde...
Con toda la familia.
Exacto, donde se él estuvo ahí mientras estudiaba, abandonó, mientras estudiaba música en Buenos Aires, vivía ahí frente a la iglesia de la Medalla Milagrosa, también muy creyente. Tiene una obra sobre, que se llama Medalla Milagrosa. Así que bueno, este es el homenaje.
Gran efeméride. Con ese efeméride de Astor Piazzolla, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Nos vemos de nuevo la semana que viene en Cita con la Historia.
Chao.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.